Jiménez. Ignacio Ferreiro es coordinador de datos de chequeado.com. Chequeado me gusta mucho cómo trabaja, le pone un manto de credibilidad a muchas cosas que aparecen y sobre todo muchas huevadas y mentiras, no solo en redes, en medios de comunicación que también a veces, y hago mea culpa, yo solo me hago cargo de esto, no quiero involucrar ni salpicar ni a Ignacio ni a ninguno de ustedes, me hago cargo de esto, los medios periodísticamente nos hemos puesto cada vez más berretas. En vez de las redes sociales ir detrás de los medios para chequear las informaciones, los medios vamos detrás de las redes sociales porque los profesionales de medios se están aberretando. Es decir, van perdiendo profesionalismo y en vez de tener fuentes propias y demás, se informan por Instagram, por Twitter y sin chequear, precisamente. Entonces, los medios se ponen cada vez más berretas por ir detrás de las redes sociales que están llenas de fake news y de cosas no chequeadas. Chequeado.com se dedica precisamente a esto. Gracias por atendernos, Ignacio, Adrián Noriega y equipo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Un saludo
Bueno,
para ustedes y toda la audiencia.
bien, bien. Acá habrás escuchado lo que dijimos y también supongo que... No sé, ¿qué edad tenés vos?
Yo tengo 30.
Bueno, sos muy joven, pero no sé si has podido vivir otra época por ahí del periodismo donde había otro rigor para algunas informaciones y no era época donde existían las fake news. Sí existían, obviamente, campañas, falsas noticias, pero se magnificó todo con las redes sociales, que fagocitaron en algún punto a las cuestiones periodísticas en muchos medios teóricamente tradicionales, ¿verdad?
Hay algo de eso, sí, yo creo que las redes sociales son parte del nuevo ambiente de comunicación, digamos, del nuevo escenario comunicativo, y eso tuvo consecuencias que recién ahora nos estamos percatando, digamos, ese chequeado tiene una historia larga, tiene ya más de 10 años de existencia, con lo cual no es ninguna novedad, pero la desinformación existe desde los inicios del periodismo, hay académicos que lo estudian
Sí.
y es un problema viejo, pero en algún punto, como decís vos, creció en magnitud con las redes sociales, digamos, con la
Absolutamente.
democracia tal cual, con la democracia comunicativa, digamos.
Así es, así como todo se potenció y todo se globalizó y todo ahora llega tan rápido, ¿no? Cuando hablábamos antes de mi infancia, en mi ciudad del interior, aquí en la provincia de Santa Fe, los diarios llegaban a las 3 de la tarde y los diarios sabemos que se imprimen la noche anterior, pero hasta las 3 de la tarde nosotros no teníamos una información nacional e internacional. Las radios de Buenos Aires, mentira, que llegan a todo el país, ya lo aclaré también, no, Nacional es la única que tiene llegada y depende en qué regiones, y no existían los canales de noticias 24 horas, no existía Wi-Fi, no existía Internet, en la década del 80, no te hablo tampoco, ¿no? Más o menos en los años en que nació Ignacio. No existía nada de lo que hoy existe, entonces se potenciaron cosas buenas de información, pero también mucha fake, ¿no? A propósito de esto, ustedes hacen trabajos que van más allá de los medios y en este caso han hecho un trabajo que nos llamó la atención con la producción, que tiene que ver con las denuncias contra los colectivos en la zona de Buenos Aires, que es donde más circula gente en colectivos, ¿no? En el AMBA, lo que se denomina AMBA. ¿Y cuáles son las líneas que reciben más reclamos y cuáles son los principales? Te pido, Ignacio, en función del trabajo de chequeado.com.
Mirá, yo este tema lo vengo investigando hace muchos años, desde 2016, y en general, yo lo que he notado es que son tres, cuatro líneas las que son notablemente las más denunciadas, digamos. Tenés, hace, no sé, entre 2016 y 2018 tenías al 55 muy mal, como realmente mal, lejos de todo el resto de las líneas.
¿Cuál es el
Luego,
55? ¿Te acordás más o menos los recorridos?
sí, claro. El 55 une Barrancas de Belgrano con Tablada, con zona oeste, digamos. Es una línea que tiene un recorrido muy largo, digamos. Tiene ese rasgo como atípico, digamos.
En rojo y negro.
¿Cómo? El rojo y
Rojo y
negro,
negro.
exactamente. Exactamente, rojo y negro, tal cual. De la empresa Almafuerte, si no me equivoco. Y después,
¿Y
a
por qué es
partir
malo?
de...
Pero quédate ahí. ¿Por qué es malo el 55?
El 50, mire, igual, en general, todas las denuncias a todas las líneas son como bastante parecidas. Habrá alguna que tiene alguna un poco más atípica que la otra, pero hay tres denuncias que son las que todas las líneas reciben, que es los choferes no respetan las paradas o que los choferes conducen imprudentemente. o que tratan desconsideradamente a los pasajeros. Esas tres tipos de denuncias son las más denunciadas por escándalo y en todas las líneas. Es transversal a las líneas, digamos. Esos son los motivos como más principales. Sí, esos son los motivos principales, sí.
Okay, y junto con las 55, ¿cuáles son las otras que nombrabas que también tienen denuncias similares?
A partir del 2019, la que empezó como a tener problemas serios es la 57, que es la que une Plaza Italia con Pilar. Fíjese de vuelta, un recorrido largo. Y ahí...
Pero lo que pasa es que tiene un servicio diferenciado, ¿no? Bien. Hay uno que para en todos lados y hay otro que es como el express.
Exactamente, creo que no, lo que sucede con ese es que para en puntos muy determinados, tiene como 5 o 6 paradas, no muchas más. Ese no es el problema, no, el problema nuevamente es estas tres denuncias que yo le decía, que son las principales en todas las líneas. Si bien habrá variabilidad interna entre algunas, pero en general son esas tres denuncias: manejo imprudente, no respetar las paradas, que puede ser tanto para bajar o para subir, o tratar desconsideradamente a los pasajeros. Son esas tres las principales denuncias, y no es que haya alguna que tiene un problema muy marcado, diferenciado. Sí, yo creo que hay particularidades de cada línea que la hacen que sea más denunciable, digamos. Esto de los recorridos largos ya empieza a ser un patrón en algún punto. Fíjese que la 152, por ejemplo, es una de las menos denunciadas. La 12, la línea 12 también, que son líneas de recorridos siempre en zonas urbanas, en avenidas, con zonas de mucha densidad poblacional, o sea que tienen un recambio de pasajeros muy alto. Bueno, esas son algunas de las variables que yo a lo largo de los años he identificado que hacen que un colectivo sea bueno o malo, digamos. En algún punto, las condiciones de su recorrido son las que limitan el desempeño de la línea.
Ignacio, ¿y sabes si ante estas cuestiones alguien toma cartas en el asunto como para ejercer el poder ciudadano que deberíamos tener y la empresa sea castigada? Si ese castigo y esas multas finalmente se cobran, porque se supone que si no respetan las paradas, alguien debería multar a esa empresa. Si la conducción es imprudente, bueno, como hemos visto tantas veces, ¿no? Cruzan el semáforo casi en rojo. Si hay una falta de frecuencia, porque una de las cosas en las que nuestro país, de las tantísimas cosas en las que debería mejorar, es entre nosotros, pero yo creo que con una presencia del Estado regulando, como ente contralor, digamos, de que se ejecuten las multas y se haga valer el derecho ciudadano. Si no, ¿quién protege el derecho ciudadano?
Mire, como siempre intentamos hacer en Chequeado respecto a un tema, es intentar brindar datos para que cada uno pueda emitir su juicio, digamos, cada ciudadano. Y lo que te puedo decir respecto de eso es que, si bien por año más o menos, en los años normales, digo, excluyo la pandemia, se hicieron 34.000, 35.000 denuncias por año. O sea, al promedio de 100 por día. De esas 100 que se hacen por día, en función de esas 100 que se hacen por día, sí, en función del año, que es variable, yo he notado que la tasa de cobranza, digamos, o sea, de una denuncia que se hace a una denuncia que se cobra, es del 15% en un año bueno, digamos. Hay otros años que es un poco más baja. Pero en 2019, que fue uno de los mejores años en términos de la cobranza de esas denuncias, rondó el 15%. O sea, un 85% queda en fiscalizaciones que no tienen que ver con una cobranza monetaria. También hay otras acciones que hace la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es quien lleva adelante todo este trabajo, que pueden ser capacitaciones a los choferes o acciones determinadas con alguna línea. Hay otro tipo de acciones que van más allá, digamos, de cobrar una multa, que también se hacen, digamos. Pero bueno, es debatible, digo, si un buen año es 15%, ¿qué pasa con el otro 85%, digamos? Que además no perdamos de vista que las líneas de colectivo reciben subsidio, con lo cual cobrarles no debería ser difícil. Digo, podés directamente retener ahí como una operatoria, digo, o pensemos que es un servicio público que se licita, con lo cual, si vos en 10 años tenés muchos problemas, le podrías revocar esa licitación o decir, loco, si si tenés tantas denuncias, no te voy a renovar la licitación, o te renuevo automáticamente si tenés pocas, digamos, puede haber un sistema de premios y de castigos.
Sí, lo que pasa es que después se termina resolviendo en una mesa chica entre tres o cuatro personas, y andás a ver ahí qué arreglos terminan haciendo, ¿no? En función de las multas y de la gente. Lamentablemente, conociendo la idiosincrasia argentina, yo ya sospecho, ¿no?
Hay también un punto que es que hace 70 años que tenemos más o menos la misma red de recorridos de líneas de colectivos. Y quizás es momento de sentarnos a pensar un cambio, porque el AMBA como zona creció mucho y cambió mucho. Una de las cosas que me decían los especialistas con los que hablé a lo largo de estos años es que hay mucho, alguien que quiere, no sé, de zona norte y la zona sur, tiene que sí o sí pasar por el centro, y quizás es más fácil no pasar por el centro. Digamos, quizás es más claro si hablo de zona norte y zona oeste. ¿Por qué tengo que ir hasta la ciudad de Buenos Aires para después volverme a ir de la ciudad de Buenos Aires? Sí. Ese replanteamiento de la red de colectivos también está pendiente, porque hace 70 años que tenemos la misma red, y ahí vendría bien que se active un ente, que es el ente metropolitano de control de transporte, que nunca funcionó, digamos, porque tenemos, hay un problema que es político, digamos, que es que tenemos tres jurisdicciones actuando en simultáneo, la nacional, la de la ciudad y la de la provincia.
Un gusto charlar contigo, Ignacio. Te tengo que dejar porque me está llamando el móvil desde el Senado, pero vamos a seguir con de cerca los trabajos de chequeado.com, como siempre. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y le agradezco la nota, y estamos abiertos para cuando quieran hablar siempre.
Son muy amables, gracias. Ignacio Ferreiro, coordinador de datos de chequeado.com.